Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Eclesiastés 11, versículo 4 a 6 para empezar.
¿Cómo se dice Eclesiastés?
En inglés, ¿cómo se dice?
¿Cómo que se llama? En todo caso está justo...
El después de Proverbios.
Eso. Salmo, Proverbio y el de después.
En inglés no sé cómo se dice. Eclesiastés.
No,
que lo...
Las marquitas.
Las marquitas en inglés.
Eclesiastés.
Ya. ¿Cuatro?
Cuatro,
once, no, once, cuatro.
Eclesiastés, once, cuatro. El que observa el viento no sembrará. Y el que se queda mirando las nubes no segará. Como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. En la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenas.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés está escrito por Salomón, buscando sabiduría, y en su búsqueda llegó a algunas conclusiones interesantes. En Eclesiastés a veces es desconcertante. Desconcertante porque experimentó cosas tremendas, tomando, jugando, haciendo tontería, y a veces realmente está, uno puede ser destabilizado por la moral de este hombre, Salomón, que era rey, sabio, pero que gastó su vida, una parte de su vida, a experimentar las cosas. Y llega a estas conclusiones de vanidad, de todo es vanidad, esa frase tan conocida del Eclesiastés. Pero aquí no da un consejo tirado de sus experiencias. El que observa el viento no sembra. Y el que se queda mirando las nubes no segará. Es un principio que está dando vuelta en mi cabeza hace algunos días. Y yo quería compartir sobre eso porque muchas veces yo encuentro que los evangélicos son bastante hiperespirituales en las cosas que no necesitan ser hiperespirituales y son bastante carnales en las cosas que tendría que ser espiritual. Aquí estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de cosas prácticas de la vida. Estamos hablando de lo que está haciendo nuestro, está llenando nuestras horas. Y aquí el desafío es de no estar mirando al cielo, de no estar mirando las nubes, de lo que, no que está mirando el viento. Hay cosas que tenemos que hacer y sí, tenemos que hacer. Levantarse en la mañana para prepararse un desayuno y cuidar de nuestro cuerpo, lavándonos. Son cosas que tenemos que hacer. ¿Quién ha orado esta mañana para saber si tenía que tomar una ducha? Espero que no. Porque a lo mejor si no escucha bien la voz de Dios, a lo mejor Dios cree que Dios le ha dicho que no y hace 3 meses que no se duchó. No, pero la realidad es que hay cosas que son tan obvias. Sí. Levantarse para entrar en un día y trabajar. Y en las cosas que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Tenemos una capacidad de poner meta delante de nosotros. Proverbio 16, de 1 a 3, hay el principio de cómo poner meta delante de nosotros, cómo entrar en los proyectos.
Dice,
es el libro anterior a Eclesiastés, Proverbios.
Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados.
Así que hay un tiempo a donde tenemos ideas. El principio este es que tenemos que someter nuestras ideas, nuestros pensamientos a Dios, para que Él haga el corte entre lo que es carnal y lo que es espiritual. La palabra de Dios, que es más cortante que un espalado filo, corta hasta entre los huesos y la médula, entre el carnal y espiritual. Tenemos una capacidad en Cristo, con su palabra, el consejo de su palabra, de encontrar el camino bueno y de poner delante de nosotros metas. Hay un tiempo para poner metas. En el ejemplo del sembrador, él se propuso de trabajar la tierra. Ahora, una vez que tenemos metas, tenemos que perseverar. Que haya viento, que haya lluvia, que haya dificultades, que haya bendiciones, que no haya bendición, que haya sequía, hay un momento a donde tenemos que ir adelante. No podemos mirar a las circunstancias. Las metas de nuestra vida tienen que estar basadas en convicciones y no en emociones. Las emociones están tan fluctuantes como el tiempo. Con el viento. Un día me siento bien, con mucha gana, voy adelante, estoy capaz de trabajar. Y el día siguiente me siento un poquito flojo, no sé qué, me siento pesimista, que no me va a ir bien y me voy a quedar en la cama. No podemos estar así. Tenemos que seguir nuestros caminos y eso es un principio cristiano. La fe tiene que ver con la fuerza que tengo en Cristo para perseverar. Pero no para saber si tengo que perseverar o no. Eso es el problema, que ponemos las cosas al revés. La fe, la ayuda de Dios, está hecha para tener fuerza en mi trabajo, en mi vida real. La gracia de Dios se aplica a mi necesidad de gracia perfecta para la ocupación mía. No para poner de nuevo cada mañana los hilos de nuevo de una nueva manera en el telar. Cuando uno empieza a telar, pone los hilos y después tiene que trabajar y pasar ¿cómo se dice? La canet. Esta cosa que
se carrete.
El carrete de un lado al otro, y es un trabajo de largo plazo. Cuando he empezado mi telar, no puedo decir día de mañana que no, el azul lo prefiero aquí, no, el trabajo está empezado. Y si lo quiero cambiar, tengo que botar todo lo que he hecho. Y nunca construyo, nunca voy adelante, nunca hay una edificación de las cosas que estoy haciendo. Estoy de nuevo poniendo los fundamentos, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y estamos llamados a edificar nuestras vidas, a edificar la vida de nuestros hijos, a ser ejemplos de perseverancia. No se llega a nada sin perseverancia. Eso es una equivocación de una visión cristiana emocional, que todas las cosas se dan fácil. Y muchas veces la gente viene a Cristo porque perseveraron en unas cosas, fue difícil, se desanimaron, fueron llevado a un estado de depresión por fracaso, y tras fracaso por falta de perseverancia, y se le vienen y se le dice: cree en Cristo y todo será fácil. Y no es así. No, la diferencia entre el fracaso de antes y mi realidad de ahora es que antes no tenía Cristo para darme fuerza en la perseverancia, pero ahora tengo Cristo para darme fuerza en la perseverancia. No voy a encontrar a Cristo para de nuevo darme una respuesta en si está bien de ir en lo que Él ya me ha dicho. No, ahora es el tiempo de encontrar fuerza en Cristo para perseverar en lo que Él me ha dado. Podemos mirar las circunstancias. Otro versículo muy lindo que divertió en Proverbios, que dice: el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. No, hay excusas para no salir, hay de todo modo. Hasta evitar que hay un león afuera. No hay león afuera. No hay excusas para no entrar en los desafíos que ya tenemos. Desde el otoño el perezoso no ara. Pide en la cosecha y no hay nada. No vamos a tener los frutos de nuestros planes si no estamos perseverando. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para arar, que son trabajos difíciles. Un tiempo para esperar en fe, que da su fruto. Y un tiempo para cosechar. Sí. Las cosas están en un orden. La cosecha no está ahora. No puedo cosechar ahora que estoy sembrando. Ahora el aliento y el gozo de la cosecha no es para ahora. Ahora es el tiempo de la perseverancia. Y vendrá el tiempo de la cosecha. Yo he visto eso tantas veces en mi vida. Para aprender mi trabajo como carpintero, yo he tenido que esperar 4 años. Y son 4 años de aprendizaje, donde yo ganaba, pero nada. Había que trabajar y aprender hasta llegar a una capacidad para ser independiente y cosechar los frutos. En los estudios bíblicos, tantas veces había cosas áridas que no quería estudiar. Realmente, yo veía, y algunas cosas en la palabra de Dios, en las cosas que me explicaron, que realmente me pasaban aquí y no me interesaban mucho. Tenía que perseverar en el estudio. Y pasar mis tareas y pasar mis exámenes, porque si no tenía este ramo, entonces no tenía el papel al final. No tenía el resultado de todo el resto. Esta perseverancia. Y en esos momentos, lo que tenemos que hacer es no decirnos, yo creo que tengo que estudiar otra cosa. No. Yo creo que tengo que recibir una fuerza que viene de Dios. Me falta una unción, una gracia necesaria para entrar en lo que estoy haciendo. Hay un tiempo para discernir, un tiempo para abrirnos a lo que Dios piensa, y después hay un tiempo de perseverancia. Yo creo que si Dios quiere pararnos, lo va a hacer en seco, y sabe hacerlo. Él abre una puerta que nadie puede cerrar en Apocalipsis 3, versículo 8. Yo abro una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Pero yo puedo decidir cómo entrar por esta puerta. Hay caminos que son trazados. Cristo es el camino para llegar al Padre, sí. Pero también el camino para caminar mis días. Es tan importante este principio porque si estamos hiperespirituales en esas cosas, yo voy a orar mañana para saber si tengo que ir a trabajar. Yo voy a orar mañana jueves. Señor, ¿tú crees que tengo que estudiar para enseñar jueves en la noche en Viña del Mar? ¿O esta tarde no he orado para saber si tenía que estudiar para esta noche? No, yo tenía un pensamiento, yo sabía que tenía que abrir mi Biblia y buscar y estudiar y ver los versículos que iban con este pensamiento para establecer una doctrina. No podía. Dios no había contestado nada si le había preguntado, Señor, ¿tengo que estudiar o no? Yo sé que ya sé dónde estaba la respuesta, porque tengo una meta, bendecir sus vidas. Esta meta Dios me la dio para un propósito. Este propósito yo lo quiero cumplir, que sus vidas sean bendecidas por la palabra de Dios que está en medio de nosotros a través de la predicación. Es tan importante de no dejarte desanimar por las circunstancias. Porque vientos, nubes negras no van a faltar. Y estamos en un combate. El combate es para pararnos o para empujarnos en una dirección equivocada. Pero hay un combate en el caminar diario. El desanimiento a veces es difícil, pero después viene el combate. La victoria de decidir es algo. Ok, yo tengo ahora la cosa clara, yo voy a ir allá. Eso quiero hacer. Yo quiero construir una casa. Porque yo creo que está bien. Yo creo que Dios abrió una puerta. Yo creo que Dios confirmó bastante. Yo voy a construir una casa. Y construimos una casa. Por Ivonne y Clarita, yo creo que no creyeron que su lugar era estaba estar con Pamela en Arica para un casamiento. Decidieron, después viene la perseverancia. ¿Se van a parar porque hay dificultad? No, van a ir. y van a perseverar, y van a estar, y van a cumplir el deseo de su corazón que Dios ha puesto en sus corazones para bendecir Pamela y Alejandro en este matrimonio que va a tener lugar en Arica. Dificultad hay en el camino. La decisión muchas veces es el más fácil del proceso. Pero el cumplir y llegar a la meta es aquí que tenemos la lucha. Tantos proyectos que son abortados a causa de falta de perseverancia. A veces porque la visión no fue establecida con suficiente seriedad. Y uno se tira de un lado sin realmente buscar a Dios. Pero hasta en este caso, Dios quiere que seamos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. El resto viene del maligno. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Él dirige nuestros corazones por su espíritu. Él está presente en nosotros. Él nos inspira. A pesar a veces que una decisión no fue puesta delante de Dios realmente con una reverencia así al proyecto de Dios frente a mis proyectos, a pesar de eso, Dios es capaz de hablar nuestros corazones y decirnos que no. Pero una vez que estamos, tenemos que perseverar. Es cierto que si estamos en proyectos que están solamente para la bendición de mi carne, Dios no me va a dar la fuerza y no voy a cosechar. Hay proyectos en nuestra vida que tenemos que abandonar, y es cierto. Proyectos en los cuales sabemos muy bien que Dios no está de acuerdo. Y esos proyectos tenemos que dejarlo. Hay un testimonio así en Ageo 1. Ageo es un pequeño profeta que va a encontrar en después de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abías. ¿Dónde está Ageo? Después de Sofonía. Sí. Y antes de Zacarías.
Es el penúltimo, en realidad.
El penúltimo.
Antepenúltimo, antes de Nuevo Testamento.
Antes de Malaquías, Zacarías. Ageo. 1. Del 6 al 11. No sé si está bien, parece que... No sé, yo tenía mucha dificultad para leerlo. Si no...
¿Listo? Sí. Ya. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos.
Aquí el problema es que cada uno está preocupado de sus propios proyectos. No tiene prioridad en su vida. Tenemos que andar en un camino que sea espiritual, donde Dios tiene su lugar. No importa que sea mi ocupación, que sea carpintero, que sea pastor, que sea estudiante, que sea ama de casa, que sea misionera, que sea jubilado. No importa. Que sean mis actitudes, mis aptitudes o mis ocupaciones. Dios tiene que tener su prioridad. El discernir el plan, el discernir la meta es importante, primer paso. Pero ahora, en el cumplir, en el trabajar, en el perseverar, tenemos que tener un Dios que sea en su lugar. Y no estar solamente preocupado por mis propias cosas. Dios es el centro de mi vida. Dios es el que me da el respirar, el vivir. Si estoy preocupado por mi propia casa, si Dios está al servicio de mi propia casa, si Dios está solamente aquí para bendecir mis proyectos y que no tiene la gloria, aquí está hablando del templo. Cada uno tenía sus casas con su madera. Si lees este profeta Ageo, está hablando de eso. Cada uno tenía su propia casa arregladita. Cada uno está preocupado de sus propios de su propia vida y no está preocupado del templo que estaba en ruina. ¿Qué es el templo para nosotros? El templo es nuestra vida espiritual. Es la comunión que tenemos entre los hermanos. Es la vida de Dios en nuestra vida. Si no tenemos el Dios en su lugar en nuestra vida, en oración, en estudio, en perseverancia, a buscar su rostro, entonces el resto no verá su fruto. Vamos a recibir salario con un saco roto. Me gusta este ejemplo porque es tan común. El salario que recibía hace 3 meses rendía súper bien y ahora parece que no sé dónde va la plata. A mí me ha pasado tantas veces eso. Donde tú llegas, tu salario está bien, paga lo que necesita pagar y te llega el 20 del mes y no hay plata. ¿Dónde pasó la plata? No puede ser que gastamos 200 lucas. ¿A dónde se fueron esas 200 lucas? Y mirando, se fueron de verdad. Pero, ¿cómo fue? Que el otro mes no me parecía tener hambre, no me parecía estar limitado y me rindió y tenía más plata al fin de mes, me quedó algo. Hay un misterio en el plata. Ese misterio está aquí. El lugar que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Si estamos no quiero ser supersticioso, pero la gente que realmente quieren usar a Dios y a donde no ponen Dios en su lugar, en sus vidas, están condenados a vivir en una mediocridad financiera. Nunca le va a dar. O le va a dar, pero será con mucho... tendrán suficiente cosa material, pero estarán en una miseria tremenda en otros lados. ¿Cuántos ricos hay en Chile que tienen 5 matrimonios quebrados, con problemas? Hijos drogados, niñas con problemas. ¿Cuántas familias en Chile están rotas a causa de que Dios no está en su lugar? No da, no rinde. Las cosas que quiero no las veo llegar. Las metas que me pongo delante de mí, no. La siembra que estoy poniendo en tierra no da su fruto. Porque Dios no está en su lugar. Así que para recapitular, sí. Uh-huh.
Sí.
Poner meta con Dios. Después perseverar con Dios en su lugar en nuestra vida. Con la gracia de Dios que es más que suficiente para la inteligencia, fuerza y perseverancia para sobrepasar cada dificultad. Con cada tentación, cada dificultad, cada prueba, Él nos da el medio de salir de ella. Acompañado con ella. No es que hay un misterio, no. En Cristo tenemos capacidad para pasar pruebas. En Cristo tenemos capacidad para perseverar. En Cristo tenemos capacidad para llegar a nuestras metas. Cuando Él está rey en mi vida, cuando tengo una relación viva con Él, cuando Él está presente en mi deseo de la vida, cuando todo lo hago para glorificarlo, cuando tengo metas que está claramente definida, me va a ir bien. Dios quiere bendecir. Dios tiene el proyecto de bendición y de felicidad para nosotros. Dios no es un Dios que quiere solamente poner prueba y... No, hay tiempo para la dificultad, hay tiempo para la prueba. Después de un poco de tiempo, podemos leer eso en la primera carta de Pedro, versículo 17, Pedro 1, primera carta de Pedro. ¿Te duele la espalda? ¿Eh? Tiene una carta de Pedro, creo que es versículo 17. 1:17. Si me acuerdo bien. Sí. No, no es el 17. Sí, el versículo 6. 6, 7.
Dice 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Aquí dice que por un poco de tiempo, a veces es necesario que seamos probados, que nuestra fe sea probada. Y hay dificultad en la vida cristiana, es cierto, pero no es una permanencia. Hay gozo, no es un estado permanente. Hay un gozo inefable, hasta en la prueba, por la presencia de Dios. No seamos estos cristianos supersticiosos a donde tengo que sufrir y sufrir y sufrir, y si no sufro es que no soy espiritual. No. Hay gozo en la presencia de Dios, hay alegría en la bendición de Dios. Cada día es suficiente su pena. Yo hago mi trabajo, yo entro en mis proyectos, yo estoy dando empeño, perseverando. Él está bendiciendo, dando lo suficiente, dando lo que falta, si falta algo. Es tan lindo caminar con Dios, con Él en nuestra vida. No seamos hiperespirituales en esas cosas. Veamos Dios a donde se necesita verlo, en la perseverancia, en su presencia, y no en reponer los hilos de nuevo en el telar cada mañana. Tengamos una vida donde Dios dibuja una visión gloriosa de Él en nuestra vida, en este telar de perseverancia. Si no, nunca se verá el dibujo, nunca se verá, porque nunca será edificada nuestra vida. No queremos llegar a los 50 años todavía no sabiendo lo que vamos a hacer. No. Dios tiene proyectos. Entramos en sus proyectos. Cada uno de nosotros, Dios tiene proyectos precisos. ¿Amén?
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.